Los saludaban. ¿Qué discuten con ellos? Les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: Esta clase con nada puede salir sino con oración. Señor, nos acercamos a tu palabra con humildad, Señor, reconociendo que te necesitamos, y te rogamos que a través de tu espíritu, Señor, ilumines nuestro corazón de manera que podamos ver la gloria de Cristo, Señor, a través del texto, nuestra necesidad, Señor, y vengamos a ti para recibir gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Johnny Erickson Tada, quien quedó cuadrapléjica muy joven a causa de un accidente, cuenta una historia donde dice que ella estaba saliendo de una conferencia que dio. Y mientras va en silla de ruedas, caminando por el estacionamiento, un joven se acerca a ella corriendo con su Biblia debajo del brazo. Y le dice: Johnny, gracias por la conferencia que acabas de dar. Ha sido una bendición increíble para nosotros. Y yo solo quería venir para animarte. Porque, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios quiera que tú estés en esa silla de ruedas. Y lo único que tú necesitas hacer es tener suficiente fe para que Dios pueda sanarte. Tú estás en esa silla de ruedas porque te ha faltado fe, y yo quisiera orar contigo para que tuvieras suficiente fe y entonces te levantaras. ¿Qué contestarías tú a esas palabras? No sé si te ha pasado, tal vez. Espero que no, pero probablemente te ha pasado que en medio de alguna situación difícil, algún cristiano bien intencionado viene y te dice: hermano, hermana, lo único que te falta es fe. Sí. O tal vez alguien no tan bien intencionado, después de que ya pasó la catástrofe, te dice: esto pasó porque no tuviste fe. ¿Qué te faltó? Fe, lo único que necesitas es más fe. Y entonces para nosotros presenta una pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para ser transformado? ¿Qué se necesita para vencer el pecado que nos agobia, que nos acecha, que nos presiona? ¿Qué se necesita para atravesar la prueba y el sufrimiento con paciencia? ¿Qué se necesita para saber que sea lo que sea que venga, yo estoy caminando como Dios me ha llamado a caminar? ¿Qué necesito para poder hacer esto? ¿Qué necesito? Bueno, el Evangelio de Marcos se divide en dos partes. La primera parte del Evangelio de Marcos contesta la pregunta: ¿quién es Jesús? Y ya llegamos a la respuesta de esa pregunta en la confesión de Pedro. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ahí llegamos a la respuesta. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Después de eso, el Evangelio de Marcos cambia su énfasis. Ahora está buscando responder otra pregunta. ¿a qué vino Jesús? Y después del capítulo 9, solo hay dos milagros registrados en Marcos. Cuanto antes de esto, todo el tiempo hay un milagro tras otro. Después del capítulo 9, solo vamos a encontrar dos. Y es importante entonces que tú y yo preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué Marcos decide colocar solo estos dos milagros del otro lado de su evangelio? ¿Por qué decide que estos son importantes para colocarlos aquí, donde ya no está respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesús?, sino ahora está respondiendo a la pregunta ¿a qué vino Jesús? Uno de estos dos milagros es este que tenemos aquí. Y para responder esa pregunta es importante que tú y yo retrocedamos un poquito. Después de la confesión de Pedro, lo que tenemos es el llamado de Jesús. ¿Te acuerdas? El que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Sí? Eso es lo primero que encontramos. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús dice, este es el llamado. Tú tienes que venir y morir. Y sin dudas es difícil. Después de eso nos encontramos con la transfiguración que vimos la semana pasada. ¿Para qué sirve la transfiguración? Bueno, nos da una esperanza, un ancla firme. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Sí, sí vale la pena, porque la gloria del otro lado del sufrimiento es realmente gloriosa. Sí, es de verdad gloria, más grande que todo lo que hay aquí. Y después de estas dos cosas nos encontramos con este milagro. Y entonces queremos responder, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y para responder esa pregunta, quisiera que viéramos tres cosas que están aquí en el texto. Número uno, un gran sufrimiento. Número dos, un gran impedimento. Y número tres, un gran salvador. Un gran sufrimiento, un gran impedimento, un gran salvador. Y vamos a comenzar por lo primero, ¿no? Un gran sufrimiento. Lo primero que yo quiero que notemos en el texto es el sufrimiento que Marcos pinta frente a nosotros. Estamos en una historia en donde estamos hablando de un demonio, de un espíritu malvado, de una posesión. Y en nuestra mente, cuando vemos esto, casi siempre nosotros empezamos a correr con preguntas fabulosas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se ve? ¿Y si me lo encuentro mañana? Pero detente un momento, porque si te fijas, Marcos no está haciendo énfasis en cómo sucede, ni siquiera te lo explica, no le importa. Lo que Marcos hace énfasis es, este niño y este padre están sufriendo. Este niño y este padre están sufriendo. Imagina la escena, Jesús viene llegando y lo que ves es a sus discípulos discutiendo con los escribas. Podemos imaginar un poco la discusión, porque en la mente judía, el enviado siempre es una representación de aquel que lo envía. Sí, los rabinos lo resumían en este dicho. El hombre enviado es el hombre mismo. ¿Qué significa? Bueno, que los discípulos no eran una extensión de Jesús, representaban a Jesús mismo. Lo que ellos no podían hacer, Jesús estaba fallando en hacer. Sí, eso era lo que había en la mente. Lo que ellos fallaban en hacer, Jesús estaba fallando en hacer. Entonces podemos imaginar que los escribas estaban ahí acusando a los discípulos y junto con los discípulos a Jesús. Son un fraude, ves, aquí está esta persona, pero ahora sí no puedes, nomás cuando tú armas el teatro sí te sale, pero cuando te llega de pronto, mira, no puede hacer nada, seguro tu maestro también es un fraude, solo puedes salvar cuando tú lo orquestas, pero cuando de verdad alguien lo necesita, no te sale nada. Y mientras ellos discuten, en algún lugar en medio de la multitud, hay un padre desesperado. Tres veces Marcos nos dice lo que el Espíritu hace con el muchacho. Nosotros lo podemos condensar y te lo leo así resumido. El padre dice, siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Desde su niñez, muchas veces el Espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Además, que es mudo y sordo. Imagínate entonces la desesperación del padre. Para aquellos de nosotros que somos papás, ¿cómo te sentirías si esto le pasara a tu hijo? A mí me da pavor cuando vamos a las albercas que los niños estén corriendo a un lado de la alberca porque siento que en cualquier momento se puede resbalar, caer y tienes que correr. Si no hay otra opción. Pero imagínate que el niño no está corriendo y simplemente se resbala, sino que hay algo que literalmente lo empuja. ¿cómo vivirías todo el tiempo? ¿Cómo vivirías estando en tu quehacer de la casa y de pronto tu niño está tirado en el piso, echando espuma, convulsionándose? ¿Cómo vivirías? Y no solo eso, sino que a lo largo de los años el padre dice, mi hijo se está consumiendo. Poco a poco él está siendo destruido. Y Marcos quiere dejar esto bien grabado en nuestra mente. Aquí tienes un padre y un hijo que sufren grandemente. Imagina entonces la desesperación del padre. Viene a Jesús para buscar alivio y los discípulos no pueden hacer nada. Pero aparte de que no pueden hacer nada, cuando no les sale, ¿qué empiezan a hacer? A discutir. Imagínate la escena, ¿no? No sé, tienes a 3 en el monte y entonces quiere decir que tienes a 9 discípulos aquí. Va el primero, lo intenta, no le sale. El segundo le dice, no le sabe, espérate, yo lo hago. Lo intenta, no le sale. El tercero dice, no, ¿saben qué? Este yo lo voy a hacer, no le sale. Y así pasan los 9. Cuando no puede ninguno, en vez de decir, ¿sabes qué tenemos que hacer? Necesitamos buscar a Jesús rápido, necesitamos orar rápido, no sé. En vez de hacer eso, ¿qué empiezan a hacer? Discutir. ¿Cómo te sentirías tú si fueras el papá? Yo me sentiría impotente. Probablemente estaría enojado. Enojado con ellos. ¿Cómo vas a estar discutiendo? ¿Qué no estás viendo la necesidad? O sea, ¿a mí de qué me sirve que tenga razón? Si yo no necesito que tenga razón en nada. Yo necesito que me ayudes. Sí, ayúdame. Y sin embargo, los discípulos están discutiendo. Y entonces tenemos aquí frente a nosotros un gran problema. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús ya les había dado autoridad a los discípulos. De hecho, los discípulos ya habían echado fuera a demonios. En Marcos 6 leemos esto. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios. Ya lo habían hecho antes. Entonces, ¿por qué no pueden hacerlo ahora? Si Jesús ya les había dicho, tú puedes hacerlo, te estoy dando la autoridad, y ellos ya lo habían hecho antes, porque hoy no. Y bueno, Jesús trae el diagnóstico preciso. En el versículo 19, Jesús dice, oh generación incrédula. ¿Cuál es el problema? Incredulidad es el problema. El problema es que estos discípulos están siendo incrédulos. Ahora, aquí hay una pregunta importante para nosotros. ¿Qué es incredulidad? Cuando estamos hablando de incredulidad, ¿de qué estamos hablando? Porque si somos sinceros, en la mayoría de nuestras mentes, incredulidad tiene que ver con dudar. Sí, incredulidad tiene que ver con tener dudas respecto a Dios. Pero en realidad, en el texto, Marcos no está diciendo eso. La incredulidad que los discípulos manifiestan no tiene nada que ver con tener dudas. Marcos presenta el creer como abandonar toda confianza en nosotros mismos y depender únicamente de Cristo. Para Marcos, creer significa abandonar toda confianza propia y depender únicamente de Cristo. Y entonces en este pasaje tú tienes un contraste importante. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado nos encontramos con los discípulos, incapaces de ayudar a este hombre, prontos para discutir, enfocados en ellos mismos. Más adelante, ya después de que Jesús resuelve esto, los discípulos preguntan, Jesús, ¿pero por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús responde, esta clase solo sale con oración. Esta clase no puede salir sino con oración. Pero, ¿qué tiene que ver la oración? Porque en el pasaje de Jesús no ora, ¿te fijaste? Jesús llega y simplemente dice, espíritu sale y no vuelvas a entrar. Y se acabó. ¿Qué tiene que ver entonces la oración? Bueno, Mateo hace esta conexión un poco más explícita. En Mateo 17, versículo 19, encontramos la misma escena y Mateo la narra así. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes. Mientras que en Marcos la respuesta es, ¿sabes qué te falta? Te falta oración. En Mateo la respuesta es, ¿te falta fe? ¿Cómo se conectan estas dos? Bueno, la oración no es nada más que fe expresada en palabras. Fe expresada en palabras. La oración es la forma en que tú y yo expresamos nuestra dependencia de Dios. Es la forma en que dependemos de Él para la ayuda que necesitamos. Un autor dice, la oración es una forma de estar vacíos e incapaces en la presencia de Dios. Y por lo tanto, proclamar que todo en nuestra vida es gracia y nada es un resultado de nuestro propio esfuerzo. Es decir, siempre que tú y yo venimos a Dios en oración, estamos diciendo, ni tengo nada, ni puedo nada. No hay nada que sea mío ni el resultado de mi esfuerzo, ni puedo lograr algo que sea mío y el resultado de mi esfuerzo. Te necesito para absolutamente todo. Y Mateo y Marcos están conectando esta idea. Entonces, cuando tú y yo conectamos esto que Jesús les está diciendo, ¿sabes qué te falta? Te falta oración. Es decir, te falta depender. Te falta realmente creer, abandonar confianza en ti mismo y decir, yo no puedo, necesito ayuda. Cuando conectamos estas dos ideas, tenemos una definición de incredulidad. ¿Sabes qué es incredulidad? Bueno, la incredulidad de los discípulos no es duda. La incredulidad de los discípulos es seguridad total. Es confianza plena. ¿En quién? En ellos mismos. En ellos mismos. Eso es incredulidad. Los discípulos se están acercando a una situación que ya antes han resuelto. ¿Y qué dicen? Ya lo he hecho. Ahorita lo hago otra vez. 1, 2, 3, ya me sé la técnica. Sí, ya sé cómo se hace esto. Ahorita de volada lo resuelvo. ¿Tienen dudas? No, no tienen dudas. ¿Se sienten débiles? No. La incredulidad de los discípulos es que ellos se sienten fuertes, capaces, seguros de que van a poder resolver esto sin ayuda de nadie. No necesitan ayuda de nadie. Eso es incredulidad. Entonces, tráelo a ti. Considera por un momento tu propia vida. ¿Cuántas de las cosas que Dios te ha llamado a hacer crees que puedes hacer fácilmente? ¿Cuántas de las cosas que Dios te ha dado para hacer tú dices, ahorita las resuelvo? ¿Cuántos de los problemas que aparecen tu actitud es una de decir, siempre he podido, una más, la voy a poder? No, si soy bien vivo desde chiquito, no hombre, yo soy bien avivado, ahorita resuelvo, vas a ver. ¿Cuántas veces en tu lucha con el pecado has dicho, ya, hasta aquí, ya me decidí, nunca más va a pasar, esta sí es la buena, ya nunca volverá a pasar esto, jamás? ¿Cuántas veces en tus dificultades con tus hijos has buscado la fórmula secreta? Que me den los 5 pasos para que mi hijo adolescente me escuche y que me atienda. Y entonces yo aplico los 5 pasos. Listo, resolví. Que me den los 10 pasos para que mi hijo pequeño crezca para ser un siervo de Dios. Y yo sigo los 5 pasos y listo, resolví. ¿Cuántas veces has creído que Dios no tiene cuidado de ti? Así que tú tienes que tener cuidado de ti. Creo que en nuestra cultura, el estrés y la ansiedad están muy normalizados. Es algo con lo que todos aparentemente vivimos. Pero el estrés y la ansiedad no son otra cosa más que miedo. Si tú te pones a pensar por un momento, ¿qué cosas te estresan? Las cosas que te estresan generalmente son aquellas cosas que no puedes controlar o que son tantas que piensas que no vas a alcanzar a hacer. ¿Sí? Piensas en los deberes del hogar y dices, tengo tantas cosas que hacer que empiezas a estresarte. Tengo tantas tareas, tengo tanto trabajo, tengo tantos problemas, tengo tantos y empiezas a estresarte. Porque quieres controlar, quieres abarcar algo que no puedes. Y eso no es nada más que una forma de decir, si yo no lo controlo, si yo no lo resuelvo, nadie lo va a resolver. Si yo no hago, Dios no va a hacer. Yo tengo que resolver, yo tengo que ver la forma de hacerlo. Sí, Dios es bueno, ya oré en la mañana, ahorita déjame echar a andar mi mente y las manos para... Y bueno, eso no es nada más que una forma de incredulidad. Pensamos en la fe como un poder que tenemos en nosotros mismos, que si logramos juntar suficiente de ese poder, entonces podríamos hacer todo. Pensamos cuando leemos en la Biblia que la fe fuerte es el hermano que tú ves en la iglesia, que todo le sale bien. El hermano que le preguntas cómo está y siempre está bien ese hermano. Sí. Y le preguntas, oye hermano, pero está pasando esto, y te cita un versículo de la Biblia. Sí, pero mira que... Y parece que siempre está bien. Y en nuestra mente decimos, ah, ese hermano sí tiene fe. Sí. Pero en realidad, la Biblia no está pintando la fe de esta forma. Porque la fe no es confianza en mí mismo, no es seguridad. No es decir, yo puedo. Por eso, Marcos contrasta la actitud de los discípulos con la actitud del Padre. Mientras que los discípulos están viendo la fe como un brazo fuerte, el Padre se acerca con fe como una mano vacía. Una mano que no tiene nada. Y entonces, el Padre muestra, se acerca lleno de dudas, completamente débil y necesitado. Nota las palabras del Padre. El versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, detente un momento en la pregunta de Jesús. ¿Por qué era importante? ¿Por qué Jesús preguntaría, oye, ¿hace cuánto tiempo que le pasa? ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente si le hubiera pasado desde ayer o si le pasa desde su niñez? ¿Habría hecho algo Jesús diferente si fuera desde ayer? Diría, ah, no, es muy poquito, que le siga pasando un rato. ¿Qué es diferente? ¿Para qué pregunta? Bueno, pregunta para una sola cosa. ¿Cuál? Atraer al Padre a que reconozca que no puede. Que no puede. ¿Cuánto tiempo has cargado con esto? Y el Padre entonces contesta, desde su niñez. ¿Tú crees que el Padre no había buscado formas de resolver esto? ¿Tú crees que el Padre no había buscado alguna cura o algo que pudiera ayudar o aliviar o por lo menos consolar a su hijo? Por supuesto que sí, pero desde su niñez el Padre no puede, y por eso Jesús trae la pregunta, ¿cuánto tiempo has cargado con esto? Y luego el Padre empieza a explicar, muchas veces el Espíritu lo ha echado en el fuego y en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nota, por favor, que para este punto el papá está tan desesperado que seguramente en la mente del padre es esto, ¿no? Y ya lo traje a tus discípulos. Tus discípulos no pudieron. Yo no sé si tú vas a poder. Yo no sé si tú vas a poder hacer algo. Y además, aún si pudieras hacer algo, no sé si vas a querer hacer algo. Porque el Padre dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Si nosotros viéramos una persona acercarse a Dios y decir, pues si puedes, ayúdame, seguramente muy rápido le diríamos, hermano, te falta fe. Hermano, no, es que tú tienes que creer que Dios puede para... Pero Jesús no contesta así. Jesús dice, ¿cómo si tú puedes? ¿Todas las cosas son posibles para el que cree? O sea, obviamente puedo. Claro que puedo hacer algo. Lo único que se necesita aquí es que creas. De nuevo, ponte los zapatos del papá. Si yo fuera el papá, yo hubiera fingido, la verdad. Cuando Jesús dijo, todo es posible para el que cree, yo hubiera dicho... Yo creo. Sí, no, yo creo. O sea, yo creo con todas mis fuerzas. Yo sé que tú puedes. No, o sea, me equivoqué. Yo desde el principio quise decir que ya sé que tú puedes. Y yo creo plenamente. O sea, no tengo ni una pizca de duda. Pero eso no sería nada más que fe falsa. Más que un fingimiento. El padre no hace eso. El padre no finge que su fe es fuerte. El padre no finge que él puede juntar suficiente fuerza de voluntad para decir que se haga. O sea, si lo que necesita es que yo crea, pues entonces yo creo para que tú hagas. El padre no propone una transacción. El papá contesta: creo, ayúdame en mi incredulidad. Puesto de otra forma, ¿sabes qué? Ni siquiera puedo creer bien. Ni siquiera para eso me alcanza. Te necesito hasta para creer. Y bueno, esa es precisamente la definición de fe. Porque fe significa abandonar cualquier confianza en nosotros. Y eso es lo que el padre acaba de hacer. No puedo sanar a mi hijo y no puedo ni siquiera creer bien por mí mismo. Te necesito en todos los puntos de este encuentro. Y entonces el padre se encuentra con un gran salvador. Inmediatamente Jesús echa fuera al demonio. Y Marcos hace algo muy interesante, porque se nos dice que el muchacho queda como muerto y que toda la gente empieza a gritar: está muerto. Pero Jesús dice que lo toma, lo levanta y lo pone en pie. Y es como redundante. Pero si tradujéramos esto de manera así muy burda, lo que está diciendo Marcos es que Jesús lo toma, lo levanta y lo resucita. Esa es la idea que Marcos está dando. Es decir, el muchacho sí está como muerto. Ahora necesita a alguien que lo reviva, alguien que vuelva a darle fuerza, vida. Y eso es justamente lo que Jesús hace. Jesús lo levanta, lo toma, lo da a su padre. Qué increíble giro de eventos para este padre, ¿no? De totalmente desesperado, ahora totalmente aliviado. Sí. La vida le dio un giro. Y nota que Jesús no le pide tener más fe. Jesús no le demanda deshacerse de sus preguntas, sino que en el momento de mayor debilidad, Jesús viene y salva. Eso es lo que hace. Viene y salva. Pero antes de salvar, pide que el Padre reconozca su debilidad, su necesidad. Y este patrón está una y otra vez a través de toda la Biblia. Antes de salvar, tú y yo tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de algo fuera de nosotros. Reconocer que no importa si yo juntara toda mi fuerza de voluntad, que no importa si yo lograra de verdad juntar todo mi creer y depositarlo, no sería suficiente. No me alcanzaría. Sino que yo vengo y digo: no puedo. No puedo ni siquiera creer bien. Tengo miles de dudas. Entonces, ¿por qué está esta historia aquí? Bueno, porque ciertamente la gloria prometida es gloriosa. Cuando vemos la historia de la transfiguración, tenemos una esperanza segura, un ancla firme. Después del sufrimiento hay gloria grande, que vale la pena. Pero aunque el ancla es firme, la esperanza es segura, la gloria es grande, el llamado es difícil. Venir, negarse, morir, eso es dificilísimo. Y yo no sé si puedo. Yo no sé qué tan convencido estás tú de que vas a poder llegar de punto A a punto B, pero yo no sé si yo puedo. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas. Cuando el sufrimiento llega, mi fe se ve así. A veces digo, sí, Dios es bueno, pero a veces digo, no, o sea, Dios ya no está siendo bueno, algo no está haciendo. Y peco y fallo y me distraigo. Y esta historia está aquí para decirnos: no tienes que tener suficiente fe. La pregunta real no es: ¿es suficiente tu fe? La pregunta real es: ¿dónde está depositada tu fe? Sea una pizca, o sea, mucho. ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Estás poniendo tu creer en un Dios bueno y poderoso? ¿O estás poniendo tu creer en ti mismo? Porque si lo estás poniendo en ti mismo y en tu voluntad y en tus decisiones, bueno, no es otra cosa más que incredulidad. Si la ansiedad y el estrés te agobian de manera que te controlan, bueno, no es otra cosa más que incredulidad. Tú no tienes que controlar todo, ni siquiera puedes. Tú no tienes que saber todo, no puedes saberlo todo. Hay una frase aquí que es importante que tú y yo abordemos, y es que Jesús dice: al que cree, todo le es posible. Y muchas veces esa es la frase que tomamos y decimos: mira, Johnny, es que Dios te quiere sanar. ¿Tú crees que Dios te quiere sanar? Porque al que cree, todo es posible. Y Dios no quiere que estés en la silla de ruedas. Entonces, suma, ¿no? A más B igual a... El problema es que no tienes fe. Porque si Dios no quiere que estés en la silla de ruedas y al que cree todo es posible, pero tú sigues ahí, pues entonces el problema está en ti, no en Dios. ¿Por qué sufres? Oye, te falta fe. ¿Por qué no vences el pecado? Bueno, te falta fe. Pues es una ecuación sencilla, ¿verdad? Pero en realidad no es lo que el pasaje dice. Porque si la fe significa debilidad, si la fe significa dependencia, si la fe significa que yo reconozco mi necesidad, la fe también significa que yo me someto a la voluntad de Dios. Porque reconozco que no sé qué es lo mejor. No sé cuál es el mejor camino. No sé cuál es la mejor forma. No sé cuál es el camino que Él ha determinado bueno para mí. Yo no lo sé. Y creer significa someterse a esa voluntad. Sea lo que sea que ella traiga. Sea como sea que Dios lo disponga, yo me voy a someter a Él porque voy a depositar mi confianza en Él. Así débil. Así cansada. Entonces yo quisiera que tú y yo pensáramos en una fe fuerte como en realidad una fe que depende. ¿Sabes quién es el hermano con más fe en medio de la iglesia? Que levante la mano. El hermano con más fe en medio de la iglesia, en medio de nosotros, el que más fe tiene, es aquel que se reconoce más necesitado. Aquel que se reconoce más pecador. Aquel que se reconoce que no sabe y que no entiende todas las respuestas y que no entiende y que no sabe cómo afrontar los problemas que vienen. El que reconoce todo eso y luego viene a Jesús y dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Bueno, esa es la fe verdaderamente fuerte. Esa es la fe verdaderamente fuerte. La que dice: ni tengo nada, ni puedo nada. Soy solo una mano vacía que espera recibir de ti todo. No tengo absolutamente nada. Y la invitación entonces que este texto hace para nosotros es esta: no necesitas ordenar tu vida antes de venir a Cristo. No necesitas ordenar tus ideas. No necesitas quitar tus dudas. No necesitas limpiar el cochambre de la cabeza y decir: ya estoy listo, Jesús, ahora sí, para que tú vengas y reines. No necesitas hacer nada de eso. Lo único que necesitamos para venir a Cristo es venir a Cristo. Así como estamos. No necesitas una gran fe. Necesitas un gran Salvador. Tu fe puede ser minúscula, pequeña, así, una pizca. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Venimos a Cristo con nuestro caos, con nuestras dudas, con nuestro sufrimiento e imitamos a este Padre. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Al principio entonces preguntamos: ¿qué necesitas para ser transformado? ¿Qué necesitas para vencer el pecado? Bueno, lo que necesitas es un gran Salvador. Eso es lo que necesitas. No necesitas más fe. Necesitas reconocer tu debilidad, tu necesidad, tu dependencia. ¿Tienes un gran Salvador? Bueno, si tienes un gran Salvador, tienes esperanza. Si tienes confianza en ti mismo como tu Salvador, bueno, estás perdido. Tú no eres muy buen Salvador de nadie. Pero si tienes tu confianza depositada en Cristo, entonces hay esperanza segura. ¿Vas a vencer el pecado? Sí, sí lo vas a vencer. ¿Vas a poder pasar por la situación con paciencia? Sí, sí vas a poder. ¿Vas a lograr hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer, por más difícil que sea y por mucho que te equivoques? Sí, sí lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tú eres muy bueno. ¿No? Porque Él es un gran Salvador. Y entonces, cuando conectamos estos tres puntos, esta historia nos dice, ¿el llamado es difícil? Sí, es difícil. Pero no depende de ti. No depende de ti. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo, débil, necesitado, con dudas, con preguntas, con tu enojo, con tu tristeza, con tu sufrimiento. Y Él nos recibe. Eso es lo único que necesitamos hacer. Así que la invitación es esta: abandona tu falsa idea de autonomía, de confianza en ti mismo, de esperanza en planes e ideas, de que tus estrategias y todo lo que has visto en redes sociales o leído en miles de libros va a servir para solucionar la vida. Abandona todo eso y ven al único que puede hacer las cosas. ¿Quién? Cristo. Ora conmigo. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque en tu misericordia y en tu bondad, Señor, tú te muestras como un gran Salvador para personas débiles y necesitadas, para personas llenas de dudas, de debilidades, para personas que pecan una y otra vez, para personas que son agobiadas por el temor, por el enojo. Pero tú vienes, te acercas a nosotros y nos salvas. Y prometes llevarnos desde donde estamos hasta la gloria eterna, porque tú eres un gran Salvador. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada se pose en ti, de manera que descansemos plenamente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.